Estamos con Eric Parra, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Eric, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo. Uf, buenos días, Cristian.
Yo no escucho. Ahí sí.
Muy ahí buenos
sí,
días.
Ahí sí que te escuchamos, bueno, Eric. Muy bien. Oye, Eric, queremos entrar inmediatamente en materia. Tú estás sentado en el BID y ves lo que está pasando ahí en la primera línea. Y ayer nos sorprendió el Banco Central pidiendo esta línea de crédito, 33.800 millones de dólares al FMI. Incluso al principio aquí se malentendió, algunos pensaron que era para financiar el déficit, para endeudarse el gobierno central. Bueno, finalmente se aclaró el tema y lo entendió el mercado, es un resguardo, un seguro que está tomando el Banco Central. Pero tú como economista y sentado en un organismo multilateral como el BID, ¿qué opinión tienes al respecto?
A ver, esto debiera tomarse como una muy buena noticia, muy muy lejano al debate más político respecto a un problema de endeudamiento. Eso no es así, en el sentido de que hoy día estamos viviendo una crisis sin precedentes en todo el mundo. Es un shock global que le está pegando a todas las regiones del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe, y obviamente Chile no es la excepción. Lo bueno de Chile, a diferencia de otros países, tanto en el mundo como de América Latina y el Caribe, es que ha hecho el trabajo en términos de tener una política fiscal muy prudente, tener un Banco Central independiente que se preocupa de los temas de estabilidad de precios y estabilidad financiera, y por lo tanto lo que está haciendo el Banco Central es simplemente tener un seguro adicional. Los seguros están relacionados, por ejemplo, con el manejo de reservas internacionales, los fondos soberanos, en términos de la liquidez, pero también es bien importante tener seguros adicionales. Y estos seguros no se los dan a cualquier país, porque cuando el Fondo Monetario te da un préstamo, generalmente te pone condiciones cuando tu país está en problemas. Y te pone condiciones generalmente bien estrictas en términos del comportamiento fiscal o de los esfuerzos de reformas que tienes que hacer. En este caso no tiene condiciones, es simplemente dado el buen comportamiento anterior en términos de la política fiscal, de la política monetaria y la política financiera, el Fondo Monetario te entrega esta opción y se la ha entregado ya a dos países anteriormente, Colombia, México en América Latina, y por lo tanto simplemente es un signo de confianza respecto a la economía
chilena. Y Perú también tengo entendido,
obviamente, respecto, Erico, ¿no? ¿Perdón?
¿Perú también o no?
Perú lo que está haciendo es lo mismo que Chile. Hoy día las líneas ya las tienen Colombia y México, y por lo tanto hoy día vemos las solicitudes tanto de Chile como de Perú. Y como sabemos, son los dos países que han hecho las cosas bien en términos de las tareas, de las reformas y de la credibilidad que tienen sus autoridades económicas.
O sea, para explicarle a la gente esta línea, Argentina si la pide, no, este seguro no se la van a dar, ni por si acaso. Y si se la dan, claro, le pediría una serie de condiciones como, por ejemplo, bajar gastos, disciplina fiscal, etcétera, etcétera. Nosotros no la dan así nomás.
Exactamente. Las multilaterales tienen varios instrumentos para entrega de préstamos o entregas de liquidez. Y hay instrumentos que son con condiciones, y en general están relacionados con reformas que tienen que hacerse durante un periodo de tiempo donde hay una supervisión bastante estricta para ver si se van cumpliendo los programas. En otros casos hay préstamos de emergencia porque hay problemas de liquidez, problemas de balance de pagos, y en este caso particular de esta línea de crédito flexible es el derecho que los países tienen de acceder a esta línea, pero habiéndola hecho las cosas bien. O sea, no se lo dan, como tú planteas, a cualquier país simplemente por el hecho de lo que necesite. Y en el caso de Chile, es como tú lo planteabas en la introducción, es una línea de crédito adicional. ¿La puedo o no la puedo usar? Y obviamente se va a usar en casos más extremos en que se necesite entregar liquidez al mercado bancario chileno.
Este monto de 23.800 millones de dólares, ¿cómo se compara con las reservas que tiene el Banco Central, la reserva en dólares, me imagino? O con los fondos soberanos.
va a representar como un 60% de aumento en términos de las reservas internacionales que tiene el Banco Central de Chile. Entonces es bastante significativo en términos de tener las municiones en la eventualidad que se pudieran necesitar. Y por otro lado, el gobierno también tiene los ahorros asociados a los fondos soberanos, que si sumamos tanto el Fondo de Estabilización Económica y Social como el Fondo de Reserva de Pensiones, hoy día el gobierno tiene acumulado 22 mil millones de dólares.
¿Cómo? Eric, te quiero hacer una pregunta desde la ignorancia. ¿Cómo se relaciona el Banco Central y los montos que manejan reservas internacionales y esta línea de crédito con lo que puede hacer con el gobierno? ¿Esto se canaliza a través de los bancos, si es que los bancos van a necesitar más liquidez? ¿Hay alguna relación entre las reservas internacionales y el fisco, digamos?
A ver, siempre es bueno como separar aguas. Cuando tenemos un Banco Central independiente, es bueno no incluir las operaciones que hace el Banco Central con las operaciones que hace el gobierno. Obviamente son complementarias, obviamente las políticas tanto monetaria como fiscal tienen que estar bien coordinadas, pero una cosa son los fondos soberanos que administra el gobierno y que utiliza al Banco Central como agente fiscal para hacer una administración operativa, pero otra cosa son el manejo de las reservas internacionales. Y acuérdense los roles que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene un rol que está dentro de la Ley Orgánica Central y que está enfocada en la estabilidad de precios, es decir, se tiene que preocupar de la inflación en el mediano plazo, y por eso está observando cuáles son los procesos inflacionarios y reaccionando a través de movimientos en su tasa de política monetaria, pero al mismo tiempo tiene un objetivo de estabilidad financiera, y es decir, que los sistemas de pago funcionen, que la banca funcione relativamente bien en términos de solvencia, en términos de liquidez, y por lo tanto siempre está preocupado de tener todos los instrumentos disponibles para que la banca tenga la liquidez suficiente para poder hacer las transacciones y no se pare ninguna transacción, sea al minorista o sea mayorista.
Para aclarar y ser súper súper gráfico, perdón, señor director, los fondos soberanos, el gobierno automáticamente puede llegar y echarle mano para solventar gastos.
Más o menos, no es tan así, porque hay reglas, ¿no es cierto? Hay reglas en términos de los objetivos que tiene cada fondo, hay reglas de acumulación y hay reglas también de uso de esos fondos. Y por eso hay dos fondos separados. Uno que es el Fondo de Reserva de Pensiones, que de alguna forma complementa en el ámbito de las pensiones, si es que, por ejemplo, las personas no pueden acumular una pensión mínima. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es ahorrando para la eventualidad de poder complementar pensiones mínimas en el futuro. Y por otro lado, el Fondo de Estabilización Económica y Social se utilizan en ciertas etapas, y por ejemplo está y se puede utilizar en las etapas que tenemos crisis, y por lo tanto está asociado de alguna forma a financiar los déficits fiscales.
¿Y ahí cuánto plata tenemos en el Fondo de Estabilidad?
Ahí estamos cerca de los 13.000, 12.000 millones de dólares.
Ya, o sea, la mitad de la línea de crédito del Banco Central, más o menos. Perfecto. Y ahora, las reservas internacionales...
En el Fondo de Estabilización Económica y Social, hoy día el saldo es 12.334 millones de dólares, y en el caso del Fondo de Reserva de Pensiones, casi llega a 10.000 millones de dólares. Por eso te decía ya, que en total los fondos soberanos chilenos acumulan 22.000 millones de dólares.
Perfecto. Dele Juan Pablo, que me está viendo la palabra.
Qué bueno que entregaste la pelota un ratito, doctor, porque es lo que se llama en fútbol es comilón, no dándole la oportunidad a su compañero de programa para hacer preguntas.
Y ahí
exactamente. Espacio, oye, Eric, una pregunta, y volviendo al tema de los bonos soberanos, entiendo que tú propusiste hace algunos días o diste alguna opinión respecto a que se pueden utilizar sobre todo en empresas que puedan entrar en quiebra y que se puedan ser compradas. En ese sentido, yo creo que hay cierto temor de algún sector de más que nada ortodoxo o ideológico respecto a la participación del Estado en este tipo de cosas. Evidentemente estamos en una crisis y se necesitan soluciones distintas. ¿Tú crees que esa es la única opción de que el Estado apoye sobre todo a las grandes empresas?
A ver, un par de comentarios antes de contestar tu pregunta específica. Una, primero, es sacarse todos los dogmas, ¿no es cierto? Acá estamos viviendo una crisis sin precedentes y, por lo tanto, tenemos que ser inteligentes en revisar todas las alternativas que se pueden utilizar para enfrentar este congelamiento de la economía. Yo le llamo la triple parada súbita, en términos de que estamos parando la movilidad física de las personas, y esto está relacionado obviamente con los confinamientos que hoy día estamos experimentando en el mundo, que estamos experimentando en Chile, pero también está relacionado con los flujos de los viajes, ¿no es cierto?, el turismo, etcétera. La segunda parada súbita está relacionada con el comercio. El comercio se va a parar el 2020 y la caída proyectada que tiene la Organización Mundial de Comercio llega entre el 17 al 30% este año. Y por otro lado, los flujos financieros, que ya estamos viendo salidas de capitales de los países emergentes relacionados con acciones y bonos, pero también con remesas que son muy importantes en algunos países de Centroamérica y el Caribe. Y por lo tanto, yo creo que hay que evitar eso. Justamente en el informe macroeconómico que sacamos recientemente en el BID, planteamos eso, planteamos que hay que poner toda la carne en la parrilla en términos de las herramientas convencionales, pero también hay que pensar en herramientas que no han sido implementadas anteriormente, dado esta crisis sin precedentes. Segundo punto, simplemente hay un tema de lenguaje. No confundamos lo que son fondos soberanos con bonos soberanos, ¿no es cierto? Los fondos son activos, los bonos son pasivos. Entonces acá, cuando estamos hablando de la posición activa del gobierno. Estamos hablando de no de endeudamiento, sino de cómo hacer ciertas inversiones con los fondos soberanos que se acumulan producto principalmente de la actividad cuprífera. Y por lo tanto, acá lo que hemos visto es que se están colocando varios instrumentos, tanto por el lado del Banco Central como por el lado del gobierno, para poder apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Esto se hace a través de facilidades de liquidez que está entregando el Banco Central a los bancos comerciales, con ciertas condiciones en términos que los bancos comerciales tienen que seguir prestando. Y obviamente hay una versión al riesgo, entonces alguien necesita proveer liquidez y entregar ciertas garantías, y al mismo tiempo esa idea también se está implementando por el lado del gobierno a través del FOGAPE y Banco Estado. Pero eso llega a un límite, ¿no es cierto? Uno no puede tener un paquete tan grande y por lo tanto lo que se ha hecho es capitalizar el FOGAPE en 3.000 millones de dólares, eso tiene un poder de acción de 24.000 millones de dólares, pero con un límite hasta 35 millones de dólares en ventas de una empresa. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿las empresas de mayor tamaño pueden tener problemas en este contexto? Y la respuesta obvia es sí. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y uno puede pensar en diversas alternativas, y en este caso, esta es la propuesta que mencioné hace unos días, de que uno podría destinar parte de los fondos soberanos en hacer este tipo de inversiones. Y esto puede ser a través de bonos convertibles, a través de warrants, hasta a través de acciones preferentes, etcétera. Lo hemos hecho antes en Chile, de alguna forma sí lo hemos hecho. Acuérdense que para la crisis 2008-2009, lo que hizo el gobierno es introducir depósitos en bancos en Chile. Es decir, nosotros lo que hicimos fueron remates para poder entregar esos depósitos a los distintos bancos comerciales de Chile. Y eso significa proveer de liquidez por el lado del gobierno, dejar esos recursos invertidos en los bancos y después recibir la rentabilidad. Acá obviamente tiene que tener un sentido de apoyo, pero al mismo tiempo un sentido de rentabilidad, porque estos dineros son de todos los chilenos.
Muy bien, don Eric Parrado, se nos acabó el tiempo, lamentablemente me quedé con varias preguntas en el tintero, así que hablemos más adelante. Tenemos
problema, entrevistado, siempre, así que... encantado.
Muchas gracias, Eric.
Siempre encantado de conversar con ustedes.
Muy bien, Eric Parrado, economista, jefe Banco Interamericano de Desarrollo. Bien.